Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es martes 5 de abril y estamos iniciando un programa que a usted le va a encantar. Para eso, yo como todas las noches, me asocio con personas que saben mucho del área de finanzas y ellos son Rosy Abreu y Santiago Sicard. ¿Cómo están ustedes?
Hola, buenas noches, Ivette, buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Hoy es martes. Santiago dice que es uno de sus días favoritos de la semana o el favorito. Yo no sé por qué, pero buenas noches, señor Santiago.
Ay, no, él no dice eso.
No, yo no dije eso.
Uno de sus favoritos.
No. Ah, pero muy al revés.
No, yo dije que era un buen día. No es uno de mis favoritos, claramente, bueno. Pero es un buen día. Y hoy el martes ha sido bueno. El clima ha estado bien. No hemos tenido malas noticias de parte del mundo entero, no hemos tenido más problemas con la guerra, infortunadamente todavía no tenemos buenas noticias, pero no se han continuado agravando las noticias, lo cual en medio de todo termina siendo medio positivo. Muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Hablando de noticias, ¿qué preparamos para nuestra audiencia el día de hoy, señoritas? ¿Qué hay por ahí en Sumas?
Bueno, hoy vamos a comenzar con los factores del día y vamos a Estados Unidos directamente, que bloquea los últimos pagos de los bonos soberanos de Rusia.
Y pasamos con Berlín, quienes confirman la decisión de cortar la dependencia de Rusia a partir del carbón.
Y escuchen bien esto, muy importante noticia, yo creo que disruptora. El Reino Unido formalizará a algunas criptomonedas como forma válida de pago. Interesantísima. Me llamó mucho la atención. ¿Ah? Bueno, no se lo vayan a perder.
Bueno, nos vamos al Banco Mundial que apoyará al país con 1.800 millones de dólares.
Y continuando en República Dominicana, la inflación de nuestro país sigue siendo la más alta de la región.
Cerramos los factores del día con la cifra de crecimiento económico según el Banco Central y la perspectiva para este año 2022.
Y enseguida nos visita Roberto Mella en Conversando Fondo, quien nos alerta sobre los riesgos de pagar en efectivo transacciones para la compra de vehículos por más de 500 mil pesos. No se lo vayan a perder.
Y luego, seguidito, pasamos con nuestra estadística del día de hoy, donde vamos a hablar acerca del turismo en nuestro país.
En el orden no altera el resultado, yo sé que ustedes están esperando Economics Data y hoy no será la excepción. Así que vendrá Kimberly García y nos va a hablar sobre las cuentas de corretaje. Algunas razones para sugerirnos abrir una cuenta de corretaje.
Ya saben ustedes que de verdad, señor Santiago, pero los miércoles, los martes aquí en Sumas, es un debut de mujeres realmente inspiradoras.
Empezando por ustedes.
Ay, qué belleza.
Bueno, bendito el señor Santiago entre las mujeres aquí esta noche.
Así es. Señores, después de Kimberly viene, sumémonos, y ustedes saben que Catalina es la protagonista de este segmento y va a entrevistar hoy a la señora Arlette Palacio, que es CEO at Edu Ecology Hub, una plataforma que permite compartir conocimientos para un mejor país.
Y bueno, pues seguimos con nuestra frase a recordar. Así que recuerden que aquí estamos con ustedes para informarles sobre la educación financiera. Seguimos acá en
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Y vamos a iniciar nuestros factores en el mercado internacional con Estados Unidos, quienes bloquean los últimos pagos de los bonos soberanos de Rusia. Estados Unidos impidió en el día de ayer que el gobierno ruso pagara a los tenedores de su deuda soberana más de 600 millones de dólares de las reservas mantenidas en bancos estadounidenses en una medida destinada a aumentar la presión sobre Moscú y a mermar sus tenencias de dólares estadounidenses. En virtud de las sanciones impuestas desde que Rusia invadiera Ucrania el 24 de febrero, se congelaron las reservas reservas de divisas que el Banco Central ruso tenía en instituciones financieras estadounidenses. Pero el Departamento del Tesoro había estado permitiendo al gobierno ruso utilizar esos fondos para realizar los pagos de los cupones de la deuda soberana denominada en dólares en cada caso. En el día de ayer, cuando tocaba saldar el mayor de los pagos, incluido un pago del principal de más de 550 millones de dólares de un bono que vencía, el gobierno de Estados Unidos decidió cortar el acceso de Moscú a los fondos congelados, según indicó el portavoz del Tesoro de Estados Unidos. Dicha medida pretendía obligar a Moscú a tomar la difícil decisión de si utilizará los dólares a los que tiene acceso para pagos de su deuda o para otros fines, incluido el apoyo al esfuerzo bélico, indicó el portavoz. Rusia se enfrenta a un impago histórico si decide no hacerlo. Cito: Rusia debe elegir entre agotar las valiosas reservas de dólares que le quedan o los nuevos ingresos que le llegan o el impago, indicó el portavoz. El aumento de la presión se produce mientras Estados Unidos y Europa planean nuevas sanciones estas semanas para castigar a Moscú por las matanzas de civiles en Ucrania.
Bueno, y ahora vamos a Alemania. La ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, confirmó este martes la determinación de su gobierno de cortar completamente la dependencia energética respecto a Rusia, lo que empezaría con el carbón, para seguir luego con el petróleo y el gas. La señora Baerbock explicó que esta es la posición conjunta de la Unión Europea, una comparecencia junto a su colega francés Jean-Yves Le Drian, país que ejerce la presidencia de turno del bloque comunitario, recordó, mientras que Alemania lo hace del G7, añadió. El embargo a las importaciones de carbón ruso es una de las medidas que se bajarán en el nuevo paquete de sanción contra Rusia, el quinto desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania. El objetivo del paquete es golpear al sector energético ruso y principalmente a su carbón. Esto confirmó desde Luxemburgo el vicepresidente económico del Ejecutivo Comunitario, Valdis Bombrovski, tras la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea. El endeudamiento de las sanciones contra Moscú son una respuesta a la brutalidad plasmada en la matanza de civiles en la ciudad ucraniana de Bucha, en la región de Kiev.
Y ahora pasamos con Reino Unido, quienes formalizarán algunas criptomonedas como forma válida de pago. El Ministerio Británico de Economía anunció en el día de ayer que prevé formalizar algunas criptomonedas estables como forma válida de pago en el Reino Unido dentro de un paquete de medidas para hacer del país un centro global para las inversiones y el desarrollo de tecnologías ligadas a los criptoactivos. El gobierno británico considera que las criptomonedas estables, activos digitales cuyo valor está ligado al de divisas tradicionales como el dólar estadounidense, pueden ofrecer métodos eficientes de pago y ampliar las opciones para los consumidores. El Ejecutivo avanzó asimismo en un comunicado que va a explorar la posibilidad de utilizar tecnología de bases de datos descentralizadas, similar a la que utilizan el Bitcoin y otras criptomonedas, como base para mejorar la eficiencia, transparencia y resiliencia de los mercados financieros en el Reino Unido. En particular, evaluará los potenciales beneficios de utilizar esas tecnologías en el marco de los instrumentos de deuda soberana. Cito: queremos ver a las empresas del mañana y los empleos que crearán aquí en el Reino Unido. Regulando de una manera efectiva, podemos darles la confianza que necesitan para pensar e invertir a largo plazo, afirmó el ministro de Economía Rishi Sunak. Cito: mi ambición es hacer del Reino Unido un centro global para las tecnologías de criptoactivos. Las medidas que hemos anunciado hoy ayudarán a asegurar que las firmas pueden invertir, innovar y crecer en este país. También indicaron que el gobierno revisará la fiscalidad asociada a los préstamos y otros servicios financieros con criptomonedas entre particulares conocidos como finanzas descentralizadas entre otras medidas que estarán adoptando.
Y aquí, hablando en la República Dominicana, el director ejecutivo del Grupo Banco Mundial transfirió el marco de alianza con el país MAP 2022-2026 para la República Dominicana, que apoyará las reformas del país para un desarrollo inclusivo y sostenible mediante una mejora en el acceso a los servicios públicos de calidad, un aumento de los puestos de trabajo bien remunerados y una mayor resiliencia en el cambio climático. El nuevo MAP, o Marco de Alianza con el País, orienta el apoyo del GBM a la República Dominicana y propone un programa de trabajo de aproximadamente 1.800 millones de dólares para apoyar el compromiso del gobierno de llevar a cabo un paquete de reformas clave de transformación económica, particularmente tras la pandemia del COVID-19, en estrecha coordinación con los objetivos estratégicos y de desarrollo a largo plazo de la República Dominicana. Los préstamos previstos apoyarán las reformas en curso en el ámbito de la electricidad, agua, vivienda, salud y protección social, complementados por trabajo analítico y asistencia técnica programados para ayudar a diseñar o implementar las reformas. Van a estar destinados 400 millones de dólares para la reforma del sector eléctrico. Así es que, señores, este es un préstamo flexible con un vencimiento a 19 años y con un periodo de gracia de 5 años.
Bueno, y continuando, en la República Dominicana, la inflación de nuestro país sigue siendo la más alta de la región. La crisis post-pandemia y la guerra en Ucrania han desatado una ola inflacionaria mundial a la que no se escapan los países que conforman la región CARD, C-A-R-D. Son Honduras, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana. A febrero de este año, según un informe del Consejo Monetario Centroamericano, República Dominicana era el país con mayor nivel de inflación interanual, con un 9%, valor que supera a Nicaragua, que tiene un 7.8%, El Salvador con un 6.7%, Honduras con un 6.4%, Costa Rica con un 4.9%, Guatemala con un 3%, y Panamá, que es el país con la más baja tasa, con un 2.7%. Los grupos alimentos y bebidas no alcohólicas, vivienda y transporte son los grupos que tienen mayor peso en la inflación, que refleja la economía de los países centroamericanos por la inestabilidad en los precios de los combustibles y por las alzas en los productos de la canasta básica. La región CARD incluye a los 6 países miembros del Consejo Monetario Centroamericano y la región CAFAR incluye a los 6 países miembros del Consejo Monetario Centroamericano y Panamá. Una información publicada en el día de ayer por el Banco Central explica que los precios continúan reflejando presiones inflacionarias más persistentes de lo previsto, asociadas al notable aumento registrado en las cotizaciones del petróleo, que llegó a superar los $100 por barril, y de otras materias primas importantes para la producción local, los elevados costos del transporte internacional de contenedores y otras disrupciones en las cadenas de suministros.
Cerrando con el Banco Central de la República Dominicana, bueno, él informó hoy los resultados preliminares de la actividad económica a febrero del 2022. De acuerdo con el Indicador Mensual de Actividad Económica, IMAE, la expansión promedio de la economía fue de 6.0% durante los primeros meses del año con respecto al mismo periodo del año 2021, debido a las variaciones interanuales de 6.3% en enero y de 5.8% en febrero del 2022. Este comportamiento refleja que durante dicho periodo la economía dominicana mantuvo un ritmo favorable en su desempeño, lo que permitiría enfrentar con mayor fortaleza y mejores condiciones el entorno internacional que se ha tornado aún más adverso. El Banco Central, además, realizó un ajuste de su perspectiva de crecimiento económico para el 2022 de 5%, que implica una reducción al compararse con las proyecciones reportadas en enero de este año, cuando se colocaban entre 5.5% al 6%. El ente rector cita como principal causa de esa reducción el conflicto militar Rusia-Ucrania, que ha provocado un aumento en los niveles de incertidumbre y exacerbando el choque de oferta negativo que se había generado producto de la pandemia del COVID-19. El documento añade que esto incide en mayores precios de los insumos y bienes primarios para la producción, incluso el petróleo, combinado con persistentes disrupciones en las cadenas de suministros que también se elevaron. El Banco Central advierte que esta proyección se mantiene solo en caso que la situación mundial no continúe deteriorándose.
Bueno, hasta aquí nuestros factores. Ahora nos vamos a conversar a fondo.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Hay una luz en tu camino que brillará y sale desde el centro de tu corazón. Esa luz todo cambiará, un nuevo sueño lograrás y seguiremos el camino que esa luz nos guiará.
No te detengas, echa pa'lante. Juntos rompemos la barrera en un instante. Si nos unimos, cambiamos pena por la sonrisa que merece nuestra tierra.
Paso que lo cambia todo en la Academia de Finanzas con Propósito.edu.do. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Los miércoles en Conversando a Fondo, nosotros tenemos como invitado a Roberto Mella, parte de la familia de Sumas. Y Roberto siempre nos habla de la solución a los problemas que usted y yo podemos tener si no nos estamos informando de cómo se manejan las reglas financieras en la República Dominicana. Y por eso le doy la bienvenida el día de hoy a Roberto. Yo, Rosy, Santiago, te estábamos esperando. Caballero, ¿cómo estás?
Gracias, Ivette. Muchas gracias, como siempre, por esa bienvenida. Encantado, como siempre, de acompañarte a ti y a Santiago en este espacio donde hablamos de cumplimiento, hablamos de riesgos, hablamos de impuestos. Y bueno, a veces respondemos preguntas que nos dejan personas que escuchan estos espacios a través de Spotify también o lo ven a través de la página web. Nos dejan algunas preguntitas que traemos por acá. Así que, como siempre, muy, muy contento de acompañarles, chicos.
Roberto, yo quisiera complementar lo que dice Ivette. Y no solo es que nos ayudas a solucionar el problema, sino especialmente nos ayudas a prevenirlo, dándonos a conocer sobre nuevas normas, sobre nuevas disposiciones legales. Nos ayudas a que no caigamos en el problema, bien sea fiscal, bien sea de riesgos, bien sea de lavado de activos. Bueno, yo creo que eso es interesante. Yo creo que la audiencia, aunque al principio yo sentía a la gente como renuente a querer hablar de riesgos, a querer hablar de todo esto, siento ya que hay bastante interés de la audiencia porque comenzamos a recibir, como tú dices, cada vez más preguntas. Cuando la gente pregunta es porque está poniendo atención. Así que te cuento que yo ando muy contento por eso, porque la gente está haciendo conciencia de la importancia de estos temas en su vida. Para no alargar la cosa, Te agradezco como siempre tu participación en Sumas, pero esta noche, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué vienes a contarnos?
Gracias, Santiago, y qué bueno que se perciba llevar esa cultura preventiva, ¿no? Y no reactiva. Muchas personas dicen, ah, pero muchas, ahí vienes tú a traer problemas, ¿no? El problema siempre estuvo, tú lo que no lo sabías. Y él me dice, bueno, pero mejor no saberlo, así no duele desde el principio. Yo digo, no, después la corrección es más tediosa. Y bueno, de lo que venimos a hablar es de una disposición emitida por la Dirección General de Impuestos Internos, que ya de hecho lo que hace es reafirmar una disposición que venía en la ley de lavado de activos, en el artículo 64 de la ley, que tiene que ver con el pago, con la constancia fehaciente de pago por parte de la Dirección de la Dirección General de Impuestos Internos cuando se hacen trámites de vehículos de motor. Recordando un poquito, y pueden buscar la grabación que hemos hecho anteriormente sobre esto, la ley exigía que luego de ciertos montos, operaciones de ciertos montos, estaba prohibido realizar transacciones, pero que esto estaba en pausa hasta que se dispusieran de ciertos reglamentos o instructivos de aplicación. Ya Industria y Comercio había hecho ese proceso para la parte de acciones, que está en la Cámara de Comercio, está en ejecución de hace bastante tiempo. Ya ahora la Dirección General de Impuesto Interno, en esta norma 0622, emite esa norma de aplicación para exigir la constancia de fehaciente de pago por parte de la dirección en cualquier trámite, y hay que decir que son varios los trámites que se realizan para estos fines, que se haga vinculado a la parte de vehículo de motor y de remolque. ¿Cuál es la prohibición? La prohibición es la siguiente. La Dirección General de Impuesto Interno se abstiene de efectuar registros de actos y operaciones u operaciones que impliquen constitución y transmisión de derechos sobre vehículos de motor y remolque, a menos que se le entregue la constancia fehaciente de pago, es decir, cualquier evidencia de que no fue pagada en efectivo, en los cuales el monto involucrado en la transacción sea más de 500,000 pesos, ya sea en pagos parciales, es decir, iniciales, cuota, adelanto o totales. O sea que, de entrada, cualquier vehículo que valga menos de 500,000 pesos no entra en esta, no hay problema en la forma en como usted lo venda. Si usted compra un vehículo de 200,000 pesos en efectivo, esto no va a ser un problema. Pero si está comprando un vehículo de más de 500,000 pesos, ojo, atención con lo que vamos a hablar aquí. ¿Quiénes se ven implicados en esta transacción? ¿Quién es importante que conozcan esto? Los notarios públicos, que es, se ven involucrados de manera directa en esto, porque son quienes, de cara a la ley, se le instruye a revisar esto, ¿verdad? Cuando hacen esos contratos y lo notarizan, o cuando lo notarizan. Y yo diría que cualquier persona que vende vehículos, especialmente un dealer, un concesionario de vehículos, y personas en general, la población en general, cuando va a vender un vehículo.
Esto quiere decir que si yo vendo ese vehículo y recibo el dinero en efectivo, la persona que recibe el vehículo no va a poder registrar ese vehículo a su nombre, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Que si me paga ese dinero en efectivo, el vehículo va a seguir figurando a mi nombre con toda la responsabilidad tributaria y civil que esto tiene. Es decir, si esa persona toma ese vehículo, nunca más vuelve a pagar impuestos y hace una fechoría con eso, yo voy a tener que responder por ese vehículo. E igualmente, si yo compro un vehículo con dinero en efectivo por más de 500,000 pesos, nunca voy a poder tener la matrícula de ese vehículo a mi nombre. Así que después, si lo quiero vender, pues se me complicó el tema porque no tengo cómo traspasar la propiedad del vehículo. ¿Es eso literalmente?
Es eso literalmente, Santiago. Gracias por la, digamos, por ponerlo así de manera tan desmenuzada, ¿no? Para que se entienda de manera clara a qué se refiere la Dirección General de Impuestos Internos cuando dice abstenerse de efectuar un registro. Es que usted no lo va a poder pasar de Santiago Sicar a Roberto Mella. No lo va a poder hacer.
Y la segunda pregunta que te tenía, perdóname. Sí. No, sigue, perdóname.
Lo que quería era concluir, si no demuestra que ha cumplido con los lineamientos que establece esta norma, que vamos a ver algunos.
Exacto, y ahí viene mi segunda pregunta, y es, tú hablas de una prueba fehaciente. ¿Qué puede ser una prueba fehaciente? Porque puede ser, la fotocopia del cheque, o qué estipula la norma frente a la prueba fehaciente. ¿Qué es eso? ¿Y qué tipos de pruebas fehacientes podemos presentar?
Sí, una prueba fehaciente, y voy a leer de manera expresa lo que dice la norma, es el comprobante que permite validar la realización del pago de una cantidad de dinero, identificándose en la misma las partes, el concepto de la operación, la fecha, el monto y el instrumento de pago utilizado. Podrá consistir en una fotocopia de un cheque, un instrumento financiero de pago, una transferencia electrónica nacional o internacional, un volante de pago realizado con tarjeta de crédito o débito, un recibo del depósito realizado en la ventanilla de una cuenta bancaria, del vendedor, podría ser, una certificación emitida por la entidad en el mercado financiero nacional o internacional. En el caso de que sea internacional, le han puesto el requisito de que debe de estar debidamente apostillado y traducida al español por intérprete judicial cuando hablamos de una certificación financiera, si no aplica ninguna de las otras. Normalmente en una operación de vehículos que interviene una transferencia bancaria, un cheque o un documento de un financiamiento, en cuyo caso la norma establece requisitos muy específicos cuando hay financiamiento de por medio.
Entonces, Roberto, te quiero hacer una pregunta. Yo quiero comprar un vehículo, tengo el dinero en efectivo. Lo que debo hacer es poner ese dinero en un banco, en una cuenta bancaria, y luego ir a comprar el vehículo. De lo contrario, no voy a poder hacer la transacción. Ese vehículo no va a poder quedar a mi nombre.
Correctamente. Lo puedes depositar en tu cuenta, Ivette, y transferírselo al vendedor, en este caso al vendedor, con el dinero, con el millón de pesos, y lo deposita en una cuenta bancaria.
Pero eso ahora, ya habíamos hablado de estas cantidades, estas sumas altas de dinero. La saco del banco y vuelvo y la coloco. No me va en otro banco. ¿No me puede traer algún problema de decir, oye, ¿por qué ella está sacando un millón de pesos, por ejemplo? Porque esto no puede traer también problema legal. No
para eso está el contrato, Iber. Tú llevas el contrato y demuestras que está vinculado a una transacción de una venta de un vehículo y eso no debería generar ningún tipo de problemas en la institución.
Perfecto.
Correcto. Bueno, entonces, muy buenas esas preguntas. Algunas consideraciones que debemos de tomar, Santiago y Beth, en la constancia de pago. Existen situaciones en donde no hay estrictamente un intercambio monetario, sino que hay una permuta. Mira, te compro el vehículo X de lujo, te voy a entregar una tierra que a ti te interesa, que yo tengo en el interior, y te voy a pagar la diferencia. Esa permuta es posible que se dé. Entonces, si existe una permuta, hay que realizar una tasación o una certificación de un registrador donde se establezca el valor del bien, o puede ser también, se habla en la normativa, de una tasación realizada por un profesional acreditado para los fines, dependiendo del bien permutado o el dado en pago. Eso va a ser parte de lo que usted deberá tener en ese expediente. Ya vender un vehículo, que era algo tan espontáneo, tan ligero, tiene sus controles, tiene sus registros, ¿no? Y eso aquí se daba. Coge esa tierra, dame el carro, agarra esos 500 que están en el baúl, cada quien por su lado, y ahí se realizó la operación. Ya eso tiene sus bemoles, tiene sus requisitos. Otra consideración es la constancia de pago. Ya usted sabe lo que es constancia de pago, ¿no? El aval que debe de tener para demostrar que eso no sé, que usted no entregó una funda de dinero. Si la transferencia ha sido realizada por una entidad internacional, bueno, eso ya lo especifiqué, y lo quiero repetir, debe de exigir una certificación emitida por el banco y apostillada y traducida al español. Y si hay un financiamiento o permuta, ya sabemos lo que es una permuta, toma un carro y yo te doy el otro, toma una casa y como pago, solo se exigirá la constancia de pago si el inicial o el pago restante es superior a los 500 mil pesos. Es decir, usted tiene un carro de 2 millones de pesos y una tierra de 1.8 millones de pesos, certificada, haya hecho una tasación. Usted entrega el documento de la tierra y entrega 200 mil pesos. En ese caso, la renta le dice, en ese caso no aplica. Tráigame el documento de la permuta, que en este caso es la valoración de la tierra, y nosotros, como la diferencia no ha pasado de 500 mil pesos, no debe de emitir una constancia de pago en ese caso. ¿Okay? Esas son algunas de las precisiones. Algunas de las informaciones que tiene la norma que quiero dársela a conocer a ustedes. Consideración a la hora de generar la documentación, porque usted tiene que llevar una documentación para que hacer la transferencia. Deben llevarse la constancia de pago establecida en el instrumento notarial. Y el instrumento notarial, atención notario, usted tiene que detallar todas las informaciones de la transacción mediante cheque número 5516, mediante transferencia de fecha tal y tal y tal. Usted tiene que hacer una historia de la operación que está notarizando. Entonces, esa constancia de pago establecida en ese instrumento notarial debe de llevarla. Se refirió a un cheque, se refirió a una transferencia. Lleva una copia, el volante lo debe de llevar. Los volantes, comprobantes y recibos financieros y cualquier otra constancia de pago deben de procurar que contenga el nombre del vendedor, Santiago Sicarme vende a Roberto Mella, Santiago, el nombre de información de Santiago Sicarme, la marca del vehículo, Hyundai, el número de la placa, X, o el número del chasis. Para relacionar esa transacción, ese volante, a la transacción que se está realizando, porque si no, ya veremos creativos teniendo volantes archivados. ¿De cuánto tú necesitas el volante? De 1,000,000. No, yo no tengo uno aquí, no te apuro. Lo saca la gaveta, míralo aquí. Entonces, para neutralizar y relacionar esos volantes a una transacción real, pues tiene sentido que tenga esa información. El instrumento notarial debe de contener la información del medio de pago utilizado, atención notarios, y deberá estar establecido en el acto los pagos parciales realizados al momento de la firma, así como establecer la forma de pago o los valores pendientes de liquidar. Que a veces eso ocurre, Santiago, tú me entregas el vehículo y yo te digo, mira, está bien, vale 1,000,000, dame 400 adelante, y después me va pagando de 200. Entonces, lo que te están diciendo aquí, el documento notarial, el contrato, el instrumento notarial, debe de tener todos esos detalles. O sea que, básicamente, aquí las informaciones generales de la norma 0622. Si tú eres una persona que se dedica de manera habitual a vender vehículos, le sugiero que le dé una chequeadita a la norma 0622. Y bueno, si tiene alguna pregunta, la deja aquí en los diferentes medios de sumas. Con mucho gusto vemos si podemos en otro programa responderla. ¿Qué te parece, Santiago?
Me gustó mucho, sobre todo por la claridad que diste y por la advertencia que haces para que la gente no vaya a cometer ese error. Ya están advertidos. Luego, por favor, no se quejen. Si ocurre así, igual contacten a RMC, Roberto Mella, que él les puede ayudar a solucionar cualquier lío de riesgos, cualquier lío de impuestos o cualquier lío de prevención de lavado de activos. Es especialista en esto. Roberto, muchas gracias por tu participación esta noche y te esperamos en 8 días.
Muy bien, buenas noches.
Muy buenas noches.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Ver el juego con amigos en casa. Entradas para toda la temporada de pelota. Entradas VIP a los juegos de grandes ligas. Entradas para ver la Serie Mundial de por vida.
Invierte en el mañana que quieres vivir. Parval, puesto de bolsa, con oficinas más cerca de ti para así cumplir tus sueños. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Aviso a los clientes del Banco Múltiple de las Américas, Bancamérica. La Superintendencia de Bancos informa que luego de realizar una licitación pública y transparente, la primera unidad de negocios de Bancamérica ha sido adjudicada al Banco de Reservas de la República Dominicana. Esto significa que todos los depósitos de no vinculados y los créditos con clasificación de riesgo A y B serán transferidos a dicha entidad. El Banco de Reservas comunicará a sus nuevos clientes cuándo podrán tener acceso a sus productos. Se espera que sea a más tardar el próximo miércoles 16 de marzo. La Superintendencia invita a los usuarios a seguir sus canales de comunicación, página web y redes sociales para recibir mayor información sobre el proceso.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
La estadística de hoy es una estadística que de nuevo nos lleva al optimismo con la economía del país, con cómo se están moviendo aquí las cosas en República Dominicana, pese a ese entorno internacional de incertidumbre que veíamos en nuestros factores de hoy. La estadística de hoy, adivinen de qué sector viene.
A ver, sí. Vamos a hablar.
Déjeme ver esa cara, déjame conocer.
No es de fondo, no es de fondo.
No, no es de fondo.
Es de la segunda cosa que más me gusta.
Ah, turistear.
Turistear.
Ah, turistear,
sí.
Muy bien. Así que muy bien, la estadística de hoy viene del sector turismo, donde se indica que más de 600 mil turistas visitaron República Dominicana en marzo y que el sector se ha recuperado en su totalidad, arrojando proyecciones alentadoras para este 2022. El señor ministro de Turismo, David Collado, afirmó que el sector se ha recuperado en su totalidad, tras revelar que durante el mes de marzo el país recibió 618 mil visitantes no residentes, es decir, un 229% más que en marzo del 2019 y un 197% más que en marzo del 2021. El 84% de estos visitantes no residentes es de origen extranjero y el 16% de origen dominicano. Con este resultado, el primer trimestre del 2022 cierra con 1.715.000 no residentes, el nivel más alto desde el inicio de la pandemia. Así que las cosas pintan bien para el sector turismo y para el país. Ahí está nuestra estadística de hoy por cuenta del sector turístico y del Ministerio de Turismo.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Bueno, señores, llegó el momento del consejito de la semana y para nosotros es un placer recibir a nuestras amigas de Economic Data. Y hoy tenemos a Kimberly García. Kimberly, ¿cómo estás? Cuéntanos.
Hola, buenas noches, Ivette, Santiago, Rosy. Muy feliz de estar con ustedes compartiendo un nuevo consejito esta semana. ¿Y ustedes cómo están?
Contentos de ver esa sonrisota que tienes esta noche. Te ves radiante, qué bueno. Me imagino que tiene que ver con Renata, me imagino que tiene que ver que las cosas van muy bien por tu lado. Nos
Ay, claro mucho. Que sí, claro que sí. Muy feliz de que todo esté bien con mi bebé, súper motivada, cuidándola y todo súper bien, gracias a Dios.
Si ves, Rosy, ahí está un buen ejemplo de una madre, pero todavía no sigue el ejemplo, Rosy. Bueno, cuéntanos qué le traes a nuestra audiencia hoy, Kimberly.
Bien, el consejito, Santiago, de esta semana consiste en motivar a nuestros oyentes a abrir una cuenta de corretaje. Y sí, yo sé que muchos se van a preguntar qué es esto. Vamos a empezar definiendo qué es una cuenta de corretaje. La misma es como tu cédula en el mercado de valores de la República Dominicana. Es un código que tú vas a crear bajo tu nombre. Es una cuenta que es necesaria tener para poder tener inversiones a través de los distintos puestos de bolsa de nuestro país. En la mayoría de puestos de bolsa, abrir esta cuenta no posee ningún costo, ni de apertura ni de mantenimiento. Y no se confundan, o sea, aunque se llame cuenta, no significa que es una cuenta bancaria. O sea, no vas a depositar dinero en tu cuenta de corretaje, sino que es un código a tu nombre. Cuando la abres, no tienes tampoco obligación de realizar una inversión inmediatamente ni en un momento X, sino que cuando tú desees, puedes empezar tus inversiones. Pero sí es importante tenerla porque así uno puede aprovechar las oportunidades de inversión. Porque ¿qué pasa? Que si en un momento, ¿verdad?, surge un nuevo producto de inversión y te dan una fecha límite de 2 días para tú poder invertir en el mercado primario en esa inversión, si no tienes la cuenta no vas a poder aprovecharlo, porque esta cuenta no se abre de un día para otro, sino que toma algunos días laborables para estar habilitada. Y las preguntas frecuentes de este producto generalmente son que dónde se abre, pues se abren los distintos puestos de bolsa de la República Dominicana. También preguntan mucho qué necesito para abrirla. Depende de tu situación laboral. Si, por ejemplo, eres empleado, vas a necesitar tu cédula, tu carta laboral, los estados bancarios de los últimos 3 meses y con esto firmas unos formularios de apertura. Y si eres independiente, vas a necesitar estos documentos, ¿verdad? Pero como no vas a tener carta laboral, vas a necesitar justificar tus ingresos, ya sea con facturas, con depósitos, con cheques, fotos de tu negocio, con lo que puedas justificarlo. Y si posee monto mínimo, en la mayoría de puestos de bolsa no se necesita ningún monto mínimo para tu primera inversión, o sea que te permiten abrirla aunque no tengas la intención de invertir en ese momento. ¿Y por qué yo recomiendo abrirla, Santiago? Porque dejar tus ahorros durmiendo, yo digo que no es una opción financieramente inteligente. el dinero se hizo para que te esté generando más dinero, para que esté en movimiento, para que esté trabajando para ti. Ya luego con esa cuenta de corretaje abierta vas a estar recibiendo correos de todo lo nuevo que va saliendo en el mercado de valores. Puedes pedir cotizaciones de los distintos productos de inversión, estar más enterado y lo más importante, que tu dinero no va a estar durmiendo, va a estar generándote más dinero.
¿Esa cuenta me genera algún costo periódico, me genera algún cobro?
No, no tiene ni costo de apertura ni de mantenimiento.
Es decir, yo voy a mi puesto de bolsa preferido, abro mi cuenta y la puedo dejar abierta sin tener que pagar ningún costo simplemente por tenerla abierta.
Así es.
¿Tiene que tener siempre un saldo mínimo? ¿Me la cancelan si de repente invertí hoy, lo saqué dentro de un año y ahí no puedo volver a reinvertir?
No. Para cancelar, o sea, cerrar esta cuenta, tú tienes que enviar una carta al puesto de bolsa solicitando que la cierren. O sea, es una cuenta que se puede quedar vacía, la puedes abrir y dejarla ahí para cuando tengas un capital, o sea, que no tiene ni compromiso de inversión inmediato ni en el futuro.
Me imagino que, por supuesto, para abrirla tengo que cumplir con los documentos de lavado de activos que nos piden el país. Prácticamente los mismos que te piden en un banco o una administradora de fondos, supongo, ¿verdad?
Sí. Muy parecidos. O sea, siempre hay que justificar cómo uno gana ingresos. Que esté bien justificado.
Bueno, muy bien. Ahí tienen entonces ustedes un paso importante para que su dinero no se quede al cero, sino que puedan invertirlo de manera fácil en la República Dominicana. Muchas gracias, Kimberly, por este consejito que le das a toda nuestra audiencia y que esperamos que muchos lo sigan. Cojan el teléfono mañana temprano y llamen a su puesto de bolsa favorito, que ahí seguramente los van a atender y les van a abrir su cuenta de corretaje para que se conviertan en inversionistas.
Excelente, que así sea. Pongan este consejito en práctica que les aseguro que el bolsillo les agradecerá.
Buenas noches, Kimberly.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Ahora es tiempo de Sumémonos.
Conoce algunas iniciativas que construyen un país mejor.
¿Y tú? ¿Te sumas?
Esta noche tenemos en Sumémonos cómo el conocimiento, cómo la educación puede ayudarnos a crear un mejor país, puede ayudarnos a crear una mejor sociedad, puede ayudarnos a tomar mejores decisiones y entonces que todos mejoremos. Catalina, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida a tu sección.
Santiago y Beta, todos mis queridos radioescuchas que están pues aquí pendientes de este segmento de Martes en la Noche. Con esa introducción, Santiago, lo has dicho todo. Como para poder lograr una República Dominicana sostenible, es fundamental permear y tener una educación de conocimientos importantes. Y tengo el honor de presentarles a mi querida Arlet Palacio, quien ha establecido un sistema sumamente innovador para poder llevarle a todas las personas de la República Dominicana conocimientos muy importantes. Y Arlet, bienvenida. Qué gran ilusión tener la oportunidad de compartir contigo este espacio. Y me encantaría que nos cuentes sobre esta plataforma tan robusta e interesante que has diseñado. Cuéntanos.
Bueno, buenas noches, Santiago, Catalina, gracias por la invitación. Un placer siempre acompañarlos. Bueno, Educology Hub es una empresa de desarrollo de contenidos de e-learning. La idea detrás de Educology Hub, el propósito de la empresa, era poder brindar contenidos educativos de mucha calidad en temáticas que no necesariamente uno aprende en las escuelas o en las universidades. O sea, uno a veces se gradúa de la universidad sin conocer temas como educación financiera, cómo tener una buena salud financiera, o por ejemplo, inteligencia emocional, lo importante que es uno poder desarrollar la inteligencia emocional para ser exitoso en la vida. Entonces, a veces estos contenidos quizás están disponibles, pero están disponibles con un acceso donde la persona tiene que pagar mucho dinero. A veces no están disponibles en el país, habría que viajar, aunque la verdad que la pandemia facilitó un poco el acceso, pero no necesariamente a nivel de costo. Entonces, la idea detrás de Educology Hub es democratizar el acceso al conocimiento y que muchas personas, no solamente de República Dominicana, pueden ser también de la región, puedan acceder a estos contenidos de una manera muchísimo más costo efectiva.
Sé que uno de los cursos que me encantan y me fascinan es sobre la sostenibilidad. ¿Puedes comentar un poco? Porque tienen una variedad inmensa de cursos y sobre todo lo importante que esto es para las empresas como una herramienta en la cual puedan transmitirle a sus propios empleados estas habilidades tan necesarias para poder seguir siendo competitivos en su ámbito de acción, ¿no? Como el rol que tiene la empresa, no solo con su empleomanía, sino también con las comunidades en las que opera.
Tenemos varios contenidos que atractivos para las empresas, para el personal de las empresas. Tenemos cursos como Design Thinking, tenemos creatividad para la innovación, como dice el Foro Económico Mundial hace unos años, predijo que una de las habilidades que más iban a necesitar los empleados del futuro del trabajo era la creatividad. Y esa creatividad es fundamental para poder innovar, porque al final, para llegar a la sostenibilidad, tenemos que poder innovar en esos modelos de negocio. Entonces, ahí están tres contenidos, porque también tenemos un curso de sostenibilidad, o sea, hacia un futuro sostenible, que es súper interesante y va muy en línea con el nuevo curso que estamos lanzando o lanzamos recientemente con el apoyo de Catalina como nuestra especialista de contenido. Es un curso sobre género, o sea, sostenibilidad con perspectiva de género, que es también una temática que mucha persona escucha, todo este tema de género en la organización, en las empresas, pero ¿cómo lo hago? Entonces, este curso presenta un marco en el cual las empresas se pueden basar en términos de su capacitación en materia de género, si es que quieren cumplir con ciertos criterios. Ahí Catalina también nos expone cuáles son muchas las herramientas de las cuales pueden disponer las empresas para empezar a mejorar su desempeño en materia de equidad de género en la organización. Entonces, como ven, estas son temáticas y que no necesariamente uno puede adquirir en una organización tradicional de educación. Y eso es un poquito lo que está detrás de Educology Hub, de poder llevar contenidos novedosos que sean también de fácil utilidad y aplicabilidad en el trabajo, pero también en tu vida. Entonces, y lanzamos, bueno, este de género lo lanzamos en el mes de marzo por el Día Internacional de la Mujer, pero también un poco sumándonos a esos esfuerzos de seguir educando en estos temas para que mejoren nuestros indicadores nacionales, que ahí tenemos muchas oportunidades en ese sentido. No solamente en República Dominicana, pero también en la región de América Latina y el Caribe, para mejorar nuestro desempeño en materia de equidad de género como países.
Y Santiago, yo quiero que tú veas cómo han transformado toda la parte técnica en unos elementos visuales espectaculares. Te comento que me dio mucha ilusión ver cómo todas esas herramientas creadas se transformaron de una manera visualmente atractiva, en la cual hace que todas las personas posibles usuarias puedan comprender de manera fácil conceptos que posiblemente son difíciles. Y también quiero destacar que no solo es espectacular el fin, o sea, lo que el producto, sino el proceso que se logró concretar, el cual puede hacer que cualquier empresa o cualquier persona que de alguna manera se estimule en presentar un curso, posiblemente pueden contactar a EduCollege Hub, que te acompaña y está contigo de la mano en cada uno de los pasos, paso uno, paso dos, paso tres. O sea, que eso fue una de las cosas que te digo que para mí fue de lo más impresionante, ¿no? Cómo a veces una empresa o una entidad quiere transmitir esos conocimientos, pero no sabe cómo hacerlo de manera profesional, visualmente atractiva, con un grupo de personas sumamente capacitadas y que te hacen sentir como parte del equipo. O sea, que Arlette, en ese sentido, muchísimas felicidades a ti y a toda esta plataforma tan innovadora que vienes, como siempre, a revolucionar nuestro país. Y con personas como tú, bueno, imagínate, nos vemos ahí, sí.
¿Sabes que es muy interesante de hoy, Catalina? Que no solo estamos hablando de una plataforma que, como tú dices, abre el conocimiento a más gente sin necesidad de tener presencia física, porque hoy en día eso es una maravilla, ¿verdad? Sino que adicionalmente nos está hablando hoy de ese curso de sostenibilidad que tú mencionas.
Tengo una pregunta.
La gente que nos está escuchando y quiere ingresar a ese curso, ¿qué tiene que hacer, Arlette? ¿Quiere entrar a mirar otros cursos en EduCollege? ¿Qué debe hacer? ¿Tiene que pagar una inscripción anual? ¿Cómo funciona un poco el esquema? Porque estoy convencido de que la gente cada vez está más consciente de que el conocimiento abre puertas. Así que cuéntanos un poquito.
Mira, pueden entrar a la página web educollegehub.com. Ahí están todos los contenidos. Hay algunos contenidos que son gratuitos, solamente se tienen que registrar en la página. Tenemos uno muy chulo, La Vuelta al Vino, en 30 minutos, que para el que no sabe nada de vino y quiere aprender un poco sobre cómo piensan los sommelieros, cómo catar un vino, el curso es excelente y súper divertido. Para los más jóvenes tenemos un curso de cómo hacer tu CV, pero el CV en mural, en Canva, que es un programa que te permite hacer CV muchísimo más visuales y atractivos para tus empleadores, que también es un poquito de las cosas que nosotros queremos que nuestros usuarios tengan acceso a qué es lo nuevo y lo último en materia de empleabilidad. Y también tenemos otro curso sobre, creo que sí, también es gratuito, sobre mercado de valores. Pero mercado de valores más
pensé
República
que me lo ibas a dejar
abandonado
y me iba a poner muy triste, porque sí estaba enterado de que habíamos hecho esfuerzos en ese sentido. De hecho, eso fue ya el año pasado, si no estoy mal, ¿verdad? Bueno, miren ustedes, entonces tenemos a Arlette Palacio de EduCollege con una propuesta que nos ayuda a transformar el mundo. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy, Catalina. Muchas gracias por tenernos esta invitada tan interesante.
Gracias, Santiago. Arlette,
feliz noche.
Bye.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y hoy, como ustedes me relajaron con las mujeres, que hoy es martes de mujeres, pues entonces les toca hacer la frase a recordar, Ivette y Rosy. ¿Cuál de las dos la va a decir?
Señorita, hoy me toca a mí.
Le toca a Rosy y adivine qué, trajo otra mujer con una frase.
Ah, ve, entonces sí fue un martes de mujeres.
Sí, martes de mujeres.
Totalmente de mujeres.
Bueno, ¿de qué se trata, Rosy? Cuéntanos.
Bueno, nuestra frase de hoy llega de manos de Eva Sara Moskowitz. Ella es una política y líder estadounidense. Ella lucha por la reforma educativa, es fundadora y directora ejecutiva de Sussex Academy Charter School y miembro del Partido Demócrata. Moskowitz se desempeñó en el Consejo Municipal de Nueva York en representación del Distrito 4, además de que fue entrevistada para ser la secretaria de Educación del gobierno de Donald Trump, pero ella no tomó el puesto. Entonces, de manos de esta mujer nos llega la siguiente frase. El autoengaño es raramente una buena estrategia para una efectiva gestión.
Bueno, ¿y eso en finanzas cómo se traduce? Cuéntanos, en finanzas personales.
Bueno, básicamente nosotros muchísimas veces nos engañamos con lo que podemos hacer con nuestro dinero, con lo que podemos comprar, con hasta dónde podemos llegar,
Por esa razón, siempre es bueno tener un buen presupuesto, tener ese presupuesto que nos sea nuestra mejor estrategia para poder manejar de una manera efectiva y gestionar nuestras finanzas personales, Santiago.
Totalmente de acuerdo, muy cierto. Y con ese consejito nos vamos de sumas, pero regresamos mañana a las 7 de la noche cumpliditos. Aquí los esperamos con los brazos abiertos, una sonrisa de parte de estas mujeres y mucha información. Muy buenas noches a todos.
Buenas noches, hasta mañana.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.